Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva edición de Enredando, la número 554. Feliz Navidad a todos y todas. Como os anuncié la semana pasada, estas próximas semanas vamos a realizar unos programas especiales que siempre en estas épocas navideñas pues solemos cambiar el ritmo a este programa y charlar un rato con dos personas que no sé si les escucharéis de fondo porque ya están hablando y hablando y hablando. Son incansables. Son nuestros compañeros José Antonio Lejarza y Jim Schaefer. Muy buenas tardes.
Estamos en el aire, tío. Muy buenas tardes.
No, es que sois incorregibles.
No, es que estaba hablando con Jim porque Jim... Bueno, buenas tardes, lo primero.
Sí, buenas.
Buenas tardes. Estaba hablando con Jim porque Jim tiene una impresora 3D, que yo no sé muy bien para qué la usa, pero bueno. Y yo quiero hacerme con una impresora en 3D estas navidades. Y nada, estábamos ahí hablando de eso.
Yo me imagino que para el aeromodelismo
es una maravilla,
te va a ser de flipe
alucinante. Bueno, para eso y para más cosas,
y mucho más,
sí, mucho más cosas,
Bueno, vamos a repasar un montón de asuntos, todo lo...
Oye,
que
lo primero de todo, esto es un lujo espectacular. Vamos a ver, estamos para empezar, que yo creo que los oyentes lo tienen que saber, ¿no? Es decir, hemos pasado de las catacumbas, que estábamos hace poco tiempo, un sitio que no tenía luz y tal, que entrabas y decías, bueno, a mí que me van a salir aquí probablemente un terrorista chiquita dentro de la vuelta de ese armario y tal. Estamos en un hotel espectacular. Esa es la primera. Segunda, con una mesa maravillosa, con unos cascos que por fin funcionan, con un mantel de tela y un cubo de 20 litros de caramelos.
Sí, estamos muy bien
equipados. Lo tenemos encima de la mesa, mira, aquí están los caramelos, Esto es, vamos, yo estoy asustado, Jim, ¿o no?
Sí, está al cine,
es verdad. Es que estamos en un sitio maravilloso y...
Ha evolucionado Enredando, ¿no?
Sí, ha evolucionado un poquito, no nos vamos a engañar, ha evolucionado un poquito, francamente bien.
¿Qué tal han ido las navidades? ¿Bien?
Muy bien.
¿Lo habéis celebrado en familia?
Cansadas, como siempre. A mí a mí no me gustan nada las navidades. Me parece un rollo macabeo.
A mí me encanta.
Ya, porque eres yankee, tío. Es que...
El otro día hice 12 docenas de galletas de crema de cacahuete.
¿De qué?
12 docenas de galletas de crema de cacahuete.
Pero, ¿las hiciste tú?
Sí.
¿Y dónde conseguiste la crema de cacahuete? Bueno, hoy en día se encuentra crema de cacahuete.
En el Corte Inglés, sin ir más lejos,
¿no? Sí, eso a la publicidad está bien. No, vamos, que no... Sí, está,
bueno,
sí,
lo siento.
Sí, está bien, sí.
Pero
sí,
cualquier sitio. Hay muchos supermercados.
Sí, habitualmente, bien. ¿Verdad? Encontramos en cualquier sitio.
Sí, en cualquier sitio, efectivamente, el Corte Inglés. No patrocinas este programa, que quede
claro. No, para nada, además.
Déjalo, que no sea que nos escuche y nos manden crema de cacahuete.
O sea, que esas galletas son habituales en Navidades en
sí, Dios, de hecho, es una receta que me enseñó mi padre y empecé a hacerlas yo con 10 años.
¿Y solo se hacen en Navidades?
No, pero era cuando teníamos nosotros la tradición de hacerlos y yo continuaba con la tradición porque, vamos, es una cosa que hace que la casa huele súper bien.
Sí, a cacahuete.
No, a galletas.
Vamos, igual que el ambipur, ¿no? Es exactamente lo mismo, o sea...
Voy a poner mi porno. Haga usted 12 docenas de galletas de crema de cacahuete.
¿Has dicho 12 docenas?
Ha dicho sí. 12 docenas, ¿no?
Una hora hacer la masa y dos horas de horneo. 10 minutos cada bandeja, 12 galletas cada eso, ¿qué?
¿Qué horno tienes tú para que te entren 12 docenas?
Tiene que tener un horno industrial.
A ver, los hago una docena a la vez. 10 minutos cada bandeja.
Cada bandeja. Muy, una cosa,
que son dos horas
pues
de trabajo.
Deberías de poner en Facebook o en Twitter en algún sitio de estos, en las redes sociales y otras fantásticas, la receta.
Lo hice.
Ah, vale, fantástico.
Además tiene mi foto ahí con un enorme pila de galletas.
Tu foto no nos interesa nada, nos interesa
la receta. Hombre, que soy muy guapo.
Nos interesa la receta, claro. Ya sabemos dónde comprar el ingrediente principal. Ya sabemos, solo nos falta la receta. Claro, exactamente.
Y ya sabemos que se hacen de 12 en 12.
De 12 en 12, bueno, depende del horno que tengas. Si tienes un horno industrial, no, pues
bueno, lo bueno, yo tengo lo que tengo y no es gran cosa. Ya, pues un horno pequeño y unas bandejas de estas.
Las galletas aguantan bien, o sea, que haces 12 docenas, pero que te aguantan tiempo, ¿no?
La verdad es que no, porque...
No, pero se lo comen, ¿no?
Pero entre yo y mis tres hijos, pues durarán dos días. Entonces.
Solo, 12 docenas.
O sea, ¿eso cuánto son? 132 galletas.
Pues sí, unas cuantas.
No más.
Llevé
más.
Una docena para regalar a una amiga y ya está, punto.
Encima una docena para regalar a una amiga. O sea, tiene madre. O sea, encima haces para... O sea, esto es muy muy yankee, ¿no? O sea, para todos los... ¿Cómo se llaman? Los vecinos y tal. Vas con una bandejita de
hay que compartir la tradición, la felicidad,
de la Navidad,
hombre.
Con 144 galletitas. 144, o sea. Tela marinera. Sí. Tela marinera.
Y ya no queda nada.
Nada.
O sea, que no nos esté de una galleta. Nos tenemos que conformar con los 20 litros... 20 kilos, mejor dicho, de caramelos que tenemos aquí, ¿no?
Ya lo siento.
Joder, no vas a tener las caries hasta en las pestañas. Hasta en las pestañas.
No te preocupes, buscaremos un dentista para que patrocine el programa.
Efectivamente, habrá que hacer algo de eso. Sí, sí, luego decimos ahí sumeramente tal. Igual te hemos hecho con el cortillo.
Bueno, así que las Navidades, que nada, que no os gusta, ¿no?
A mí personalmente no es una época que me apasione especialmente. Lo único que me gusta es porque estamos de vacaciones. Eso sí, no trabajamos y te despejas un poco la cabeza, pero... No sé, me parece.
A mí me encanta, ¿qué quieres que te diga? Niños salen de la escuela, claro. Que luego puedo relajarme un poco el horario de preparar las comidas y eso. Todo va más fácil.
Sí.
Sí, mucho mejor.
Vale, fenomenal, oye, nada. A ver, yo respeto, evidentemente, ¿no? Pero a mí no es lo que más la época que más me gusta del año. Uh-huh. Más.
Bueno, ¿cuáles son los asuntos que en este 2014...
Pues mira, estamos hablando de la impresión 3D, precisamente. ¿Sí? ¿Eh? Yo quería que Jim nos hablara un poco. ¿Por qué la tienes parada, Jim?
¿Perdón?
La tienes parada.
Solo un pelín, es que he estado desmotivado últimamente en mis proyectos.
¿Qué has llegado a imprimir ahí? O sea,
¿hasta dónde llega eso?
Aparte del pitufo habitual, que ves siempre.
O sea, ¿habéis visto la noticia hace unas semanas, ¿no? De una persona que le ha dado usar una impresora 3D para hacer fideuá?
Para hacer, bueno, a ver, yo he visto impresoras 3D que imprimen comida. Sí, sí, así como lo decimos, que imprimen comida. De hecho, hay una impresora 3D que hace hamburguesas.
¿Qué dices?
Tiene que ser algo realmente... Vamos, efectivamente. Iba a decir un adjetivo un poco feo, ¿no?
No, lo habéis dicho muy bien, lo han entendido los oyentes. Está claro.
Pues sí, y había otro que hacía ensaladas. No me digas como narices.
No, pero la impresora 3D que tienen en la Estación Espacial Internacional se está haciendo noticias, se están ya imprimiendo herramientas que se diseñan en la NASA y envían por radio arriba y luego lo imprimen
rápidamente. Yo la pregunta es, ¿en tu vida cotidiana, más allá de imprimir la figurita del pitufo o del enanito o del gnomo, que es lo habitual, o la pelotita, que es algo que evidentemente sin eso no podríamos vivir, digo, sin el pitufo, no, ¿qué más de utilidad real has impreso?
He imprimido todo un conjunto
impreso,
de piezas.
Has impreso. Eso es.
Todo un conjunto de piezas para mejorar la impresora, para uno.
Ya, aparte de eso, eso es como fagocitarse a sí mismo. Eso es como cuando vienen los marcianos, ¿no sabes?
Y luego también he hecho algunos temas de proyectos que se ven en el Thingiverse, sin la verdad llegar a terminar ninguno. He estado sobre todo mirando lo que se están haciendo otros en la robótica.
O sea, no has impreso nada.
Sí, he empezado mucho. He usado ya un kilo más de plástico, pero lo que no estoy haciendo...
O sea, a ver, por ejemplo...
Estoy aprendiendo sobre todo a dominarlo.
Estás en época formativa.
Sí, y vale.
¿Y eso cuánto dura? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuatro?
Eso depende
cinco.
De lo hábil que eres y el tiempo que tienes.
Evidentemente.
En mi caso, no soy muy hábil y el tiempo no me sobra excesivamente. Lo que sí está resultando un poco complicado es dominar SketchUp para diseñar piezas.
Claro, es que el tema del diseño tiene su tela marinera.
Sí,
pero
sí.
Cuidado, he visto, que es lo que más me ha alucinado. Bueno, la impresora está por 4 pesetas. Bueno, 4 pesetas no, porque ya no hay pesetas. Pero realmente...
¿Han ido bajando de precio?
Están tiradas.
Con 500 euros,
en este momento,
un kit y
hay una impresora, y no voy a decir la marca, porque claro, es que ya si no... Hay un kit de impresora vendida por un fabricante español de smartphones. Uh-huh. No creo que quede muchas más pistas. Que cuesta exactamente 499 euros.
Que no está mal.
Así, con portes incluidos. O sea, menos de, bueno, 500 euros. Pero lo que me alucina es que he visto, conjuntamente con la impresora, un escáner 3D. Es decir, tú coges el pitufo, o el gnomo pequeño este, ¿no? La figurita esta que tal. Entonces, tú la pones en el escáner, pum, 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 te haces el diseño y ahora la imprimes. O sea, una fotocopiadora en 3D, en otras palabras.
Sí, básicamente.
El escáner era un poco más caro. Cerca de 1,000 euros el escáner.
Este Navidades me he comprado un escáner 3D.
¿Tienes un escáner 3D?
Sí, acabo de pedirlo.
Tú me estás sorprendiendo, pero de una forma espectacular. Guillem, no me lo puedo creer.
Que quería...
Para hacer lo del gnomo, el pitufito y tal.
Sí.
A mí lo que más me gusta del escáner que se ha comprado Jim es lo mismo que el yate. Que lo mejor es que lo tenga un amigo. Entonces, ya iremos a que me escanees piezas.
Vale, como quieres.
Claro, escanea la pieza.
Eso
es lo mejor del barco, de tal, de la casa de campo, es que la tenga un amigo. Porque eso sí, luego la limpia él... Tal, y no sé qué. Pues sí. Bueno, el escáner tampoco tiene mucho mantenimiento, digo yo. Son 4 láseres que dan vueltas. Lo he visto por ahí y me dejó asustado.
¿Sabes lo que me parece? No, el escáner que tengo yo es como estos de Kinect.
Es como estos de
imagen y además es...
Sí, pero no es por láser. No es por láser. ¿Por ultrasonidos?
Creo que es por infrarrojos y por una cámara de alta definición. Luego la cuestión es ir pintando sobre el objeto, cogiendo imágenes que se va con eso produciendo un objeto 3D. El software, la verdad, es que hace más trabajo que la persona que escanea.
Sí, ¿no? Vale.
Sí, aparte.
A mí me parece que es probablemente una de las, y no lo digo yo, lo dice Google incluso, una de las tendencias del año 2016. 2015, he dicho mal, perdón, 2015. Una de las tendencias importantes, 2015-16 va a ser el tema de la impresión 3D, va a ser algo espectacular. Pero, insisto, lo que más me resulta curioso es que con todo el mundo que habla, me dice, no, me he impreso piezas para la impresora. Digo, ya, pero es que eso es como, entonces la impresora te venía coja, ¿o cómo es esto? Sí, claro.
Y luego ya lo que te estaba diciendo cuando arrancaba el programa y no se interrumpiera.
De una forma, vamos.
Que al final estos impresores de 500 euros casi siempre son un tema de kit. Es decir, te llegan un montón de piezas.
Locura,
y cuando digo un montón de piezas, quiero decir un buen montonazo de piezas.
Y hay que montar.
Y a veces estos piezas fueron impresos por otras impresoras y a veces la calidad, y a veces fallan, a veces no están bien hechos y hay complicaciones. He aún de conocer a alguien que ha construido un kit de estos que no ha tenido una complicación bastante serio en construirlo. Así que es todo una cosa que tomar en cuenta.
Me lo está poniendo de color de rosa, ¿no sabes? Me está poniendo algo fantástico.
No, pero eres bastante hábil como modelista. Tienes experiencia.
Algo, un poquito.
Y si tienes cualquier problema, siempre me puedes llamar. Yo
sí, para que con el escáner y escaneamos la pieza que se ha roto y la imprimimos otra vez. Durante un año creando la impresora.
El kit que estabas mirando tú está basado en la Prusa
I3. Sí, correcto.
Todas las piezas están ya en de libre acceso en el internet.
Fantástico.
Puedes acceder al modelo y imprimirlo en cualquier otra impresora y va a salir exacto.
Fantástico, fenomenal. Bueno, mira ahí. me lo has puesto un poquito mejor.
¿Dónde están los límites de la impresión 3D?
En ninguna. Los chinos están haciendo casas.
¿Qué dices?
Mira, en YouTube, no te estoy engañando. Los chinos están fabricando casas con impresoras 3D. Evidentemente, no con la prusa esta que estamos hablando, porque serían casas para los pitufos. Obviamente, no, obviamente. Los chinos están haciendo casas, y además, no recuerdo, mira, te voy a mirar la noticia en un momento, pero casas con impresoras 3D. No, y no tienen nada, o sea, en nada.
He visto a alguien que estaba usando un inyector de cemento controlado por los, el mismo tecnología, vamos, a una escala enorme. Entonces, con eso hasta imprimes, pues, estatuas, fuentes, cosas así. Estaba muy creativo.
Mira, China construye, además esto es una cosa de este año, de abril. China construye casas con una impresora 3D. Tienen capacidad para construir 10 casas en un solo día y por 4.000 euros cada una.
Impresionante.
¿Eh? Sí. ¿Cómo lo hacen? Hombre, los chinos ya sabemos cómo son. Pues mira, pues aquí tienes las fotos, el vídeo de cómo... Hombre, la impresora es un poquito grande. Está comparado con la que... Está las piezas, no te las imprimes. En el salón de estar. No, creo
ahí no se está usando...
Es una impresora que es gigante, capaz. Mira, las casas,
cómo saca la casa.
La saca, hombre, la verdad que 4.000 euros por esta porquería es un poco caro, pero bueno.
Es una chinada.
Digo yo que será. No, pero mira, esta es la forma de cómo lo imprime. Tela marinera.
Sí.
Ya está. Increíble, 10 casas en un día. Ala, en la mía tardaron 5 años.
Vaya,
piel marinera. ¿Dónde vamos a llegar? Eso sí, para escanear está fastidiado, Con escanear tuyo lo tenemos complicado, Como mucho podemos escanear el jarrón.
Sí, no vas a poder escanear algo con tal.
Poco más.
Bueno, pues desde luego parece que tiene unos límites bastante lejanos, ¿no? Porque...
Sí, a mí me tiene...
No, yo creo que no han descubierto aún los límites. Están aplicándolo a escala y a ver hasta dónde pueden llegar y siguen encontrando nuevas aplicaciones. NASA hasta está buscando una forma de construir bases automáticamente sin la intervención humana, con automatismos que estarían basados en el tema de impresión 3D. Es que, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Quién sabe? Yo creo que la imaginación es lo único límite a ello de momento.
Probablemente, estoy de acuerdo con Jim.
¿Has hecho algún cálculo, Jim, del coste que viene a tener la impresión de cualquier objeto en lo que es el consumible, lo que es el plástico?
Ah, es ínfima. Ese no es,
pero es
no
que, aunque fuera caro, ya no es tanto.
Eso es a lo que voy. Si nos vamos a evaluar cuánto dinero cuesta pues una pieza, o sea, en el plástico.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo que va a sonar un poquito escatológico, pero, pero es cierto. Vamos a ver. A mí el día pasado se me estropeó el mecanismo de la cisterna del cuarto de baño, de la casa, el mecanismo, desmonte, y es un mecanismo que la verdad que el que inventó aquello ese día pues probablemente no habría tomado la medicación, porque vamos, yo no he visto cosa tan compleja para dar un botón y que salga agua en mi vida, sinceramente, con algo tan sencillo que tiene que ser. Dicho esto, lo único que tenía roto era una piecita, pero te estoy hablando más pequeña que el capuchón de un bolígrafo, o sea, una cosa muy pequeña, y esa pieza estaba rota y yo la intenté arreglar. Creo que pasa que esa pieza pivotaba a una especie de eje y bueno, un cristo, que digo, total, digo, bueno, pues vamos a comprar la pieza porque la venderán suelta, porque esto se rompe habitualmente, porque tal, bien, pues te vendían todo el mecanismo entero,
claro,
todo el puñetero mecanismo, que evidentemente pues luego te lo cuelgas de un cuadro porque no te sirve para nada, por una pieza pequeña. Esa tontería, dices, ¿cómo? ¿Qué se me ha pasado esa pieza? Además, es una pieza fácil de diseñar, porque era una especie de cilindro, una cosa muy, una tontería. La coges y la imprimes, y se acabó la película, y ya está. Y los de roca, en este caso, que se fastidian, que te venían todo el mecanismo completo, completo, entero. Uh-huh. Entero. Y intenté buscar, digo, pues no puede ser, porque tampoco era una fortuna, ¿no?, lo que te cobraban, pero da igual. No puede ser, lo tuve que tirar el resto, pues efectivamente lo tuve que tirar.
Sí, pero como vaya popularizando esto, es probable también que los fabricantes acaban ofreciendo los modelos de las piezas que vas a necesitar online, quizá te cobran algo por descargar un dibujo.
Eso digo yo, porque si no te lo puedes
cobrar. Hay muchísimo. Quizá lo más interesante del mundo este de la impresión 3D es que, a diferencia de otras tecnologías que han sido popularizadas por los fabricantes, esta tecnología está siendo popularizada por las comunidades.
Eso es.
Y entonces, ¿esto qué significa? Pues muy sencillo, de que en este momento hay en la red Bueno, por supuesto tienes todos los pitufos de todos los tamaños y todos los gnomos que te puedes imaginar. Todas las figuritas que te puedas hacer idea. Pero aparte de eso, hay cosas interesantes. Hay piezas interesantes. Por ejemplo, una tapa de Lipov que se suele romper habitualmente. Pues la tienes, la puedes imprimir. ¿Para qué modelo? Para este. Pum, la coges, la imprimes, se acabó. Y ya está. Una funda para el móvil. Un botón de no sé qué. Hay incluso cosas que están despiezadas completamente. Vía impresión 3D. Hay gente que tiene la Thermomix.
Hay proyectos para hacer cualquier cosa. A ver, es que quieres un cuadcóptero. Coges todas las piezas, los imprimes, compras los motores, la electrónica, lo juntas y pim pam pum.
Hay un kit para hacerse una Thermomix con impresión 3D.
Bueno, pero por ejemplo...
O un androide que funciona, vamos. Pero que tiene manos que se articulan, claro, en cara que se expresa y
pero todo. Hay partes que no puedes, un motor no te lo vas a poder fabricar.
Evidentemente no.
Algo de electrónica,
el motor no, pero vamos a ver, ¿qué es lo habitual, de una, que se te rompa de una...
Sí, piezas de plástico.
Pues las piezas de plástico. Sí. Las piezas de plástico se rompen habitualmente porque están pensadas con esto de la... no me va a salir la palabra.
Obsolescencia.
Programada, pues, para que se rompan. Sin más, ¿no? De la lavadora, de la mini pimer, de no sé qué, de no sé cuál. De la Thermomix y no sé qué. Bueno, pues hay un tío que tiene la Thermomix completa, evidentemente sin el calentador y sin toda la, lo que sería la parte electrónica, y te la puedes imprimir. Y ya está. Y
además, sí, lo que es el chasis, por así decirlo, ¿no?
Todo lo que es la parte del chasis lo puedes imprimir. Que se te rompe un botón, lo te lo imprimes. Y se acaba la historieta. Y ya te digo que hay incluso impresión de 3D, que os lo puedo enseñar, de comida. Que ya está viendo impresión de 3D de comida. ¿Qué me apetece hoy? Pues me apetece, oye, ¿qué me apetece? Yo qué sé. Una bisisua. Pues que me la haga la impresora. Hombre, eso lo veo difícil, que la haga la bisisua. Sí, es una cosa de puerros, una cosa rara.
No tiene forma, es un líquido.
Ya, pues eso, o una crema de, yo qué sé, unos pintos de piquillo relleno de changurro, que me lo hagan la esta.
Yo creo que quedó interesante en cuanto a la impresión de 3D para comida, va a ser un tema ya de texturas nuevas y formas de complicarse. Mira, con la comida más que...
Una empresa 3D que fabrica alimentos. Hay más una empresa que se llama Catalán, una empresa catalana que se llama Natural Machine, que ha lanzado al mercado. Primera empresa 3D de comida. Tócate las napias. Y aquí te estás haciendo una pizza. Hombre, la verdad que para empezar una pizza, una empresa 3D, pues una, no sé, un despropósito, pero bueno.
Ya te digo.
Mira, aquí tienes. La verdad que la impresora es un poquito como, no sé, yo, una cosa que salga de ahí, lo va a comer San Pedro. Pero bueno, da igual. A ver qué es lo que hace esto. Pues fíjate tú, te hace de todo. Además, bueno, tiene cosas chinas. Tiene 400 pedidos de no sé qué. Imprime tanto dulces como salados como hamburguesas, panes, chocolate o pasta.
¿Pero cómo compras los materiales?
Pues no tengo ni idea. No sé. Pues igual
tendrás que meter un puré de...
un puré de hamburguesa tiene que ser algo... No sé cómo explicarte. Algo repugnante, Pero bueno, pero a ver... que pone este rollo, una impresora 3D para hacer comida, punto, ya está, la tontería.
Bueno, yo creo que lo fundamental igual es que bajen un poquito más de precio, ¿no? Eso sería una...
En este momento están asequibles, creo yo. No es algo, no es como antes que la primera. A ver, hasta Dremel, que es un fabricante americano muy conocido por sus multiherramientas, acaba de sacar una impresora 3D. O sea, ya digo, un este cómo se llama, BQ, que no lo quería decir antes, pero ya lo digo, fabricante español de móviles, ha sacado una impresora 3D. Todo Cristo va a sacar impresora 3D. HP ha sacado impresora 3D. No tengo muy claro si H o P, pero bueno, da igual. Ha sacado impresora 3D. Todo el mundo está sacando impresora 3D. Oye, la foto esa de... ¿Esas son las galletas?
Ahí están.
Joder. La marinera, ¿habéis comido eso en dos días?
¡Yo no! Hostia,
tiene el azúcar a 50.000. No, sí. Que se miren el azúcar, pues lo tiene que tener, vamos, a 50.000. Claro, luego no me extraña que huele la casa a cacahuete. Lo raro es que no la huele.
Bueno, pues el mundo de la impresión 3D, que desde luego pues está dando que hablar y
mucho,
yo no pensaba que se iba a desarrollar tanto, porque conceptualmente se iba hablando mucho tiempo, ¿verdad? Lo que era el concepto, la creación.
Sí, sí. Y ahora... se va avanzando cada vez más, lo que quiere decir los distintos diseños posibles solo están explorando más. Lo que no es un tema fija, y como es un trabajo que
que es, como ha dicho José Antonio, una cosa comunitaria, se están contribuyendo cada vez más con nuevos diseños y nuevas posibilidades.
¿Hay algún formato para intercambiar esos archivos? ¿AutoCAD o así?
Sí,
¿o
no,
cómo es?
Oh, eso ya está de sobreestudiado, ya para intercambiar, para, ¿cómo se dice eso?
El formato del archivo.
Sí, para cambiar el formato del archivo es un proceso así de programación bastante sencillo, ¿no? No tiene ningún reto.
Pero quiere decir que los archivos que encuentras en la red, ¿en qué formato están? ¿En el suyo propio? ¿Es un formato especial?
No, no, se han puesto de acuerdo con un formato que ya funciona, que todo el mundo está trabajando con lo mismo.
Eso es, hay un estándar,
sí,
ya, ¿no?
Y luego, desde ese formato 3D, que es un formato bastante sencillo, que es para sólidos y que no se preocupa con colores, se suele tener que usar después otro software que corta el diseño 3D en lo que se llama lonchas y se va imprimiendo capas. Y eso es todo lo que tiene. Tienes dos formatos. Uno del tema de 3D y otro es cómo van a ser las capas para imprimir.
Uh-huh.
Y además se está usando lo mismo en todo el tema.
Lo que tiene que ser acojonante tiene que ser comerse una hamburguesa con forma de merluza.
¿No? ¿Lo imprimes, la hamburguesa con forma de... o de rape o bacalao? O
sea. Mira que os ha dado con lo de la comida. Yo no sé.
Sí, a
mí no me acaba de convencer,
No, pues la gente está diciendo que es la leche, Llevan la comida.
¿What?
Por ahí pues, dicen no sé qué.
Pues habrá que probarlo. ¿Cuál ha sido la noticia del año? ¿Cuál pensáis que ahora que ya estamos terminando?
Joder, Jim, ¿cuál ha sido la noticia del año? Hemos cumplido un año más.
Es difícil. Que ha pasado muchas cosas malas.
Jim estaba hablando de informática, no de Anamato. O sea, quiero decir que...
Tampoco ha pasado gran cosa, a menos que sigamos usando el i7, ¿no? A menos que...
Bueno, pero no, es que
no hemos ido a ninguna parte.
Yo no tengo ni idea. ¿Qué planes tiene Intel? Yo creo que no tiene ningún plan en concreto, ¿no?
Yo creo que han llegado...
¿Tú crees?
Sí. Tampoco creo pues, que ya es cuestión de sacar más y más capas de procesador.
Entonces estamos hablando ya de una nueva fase, que es la fase de la optimización del software.
Sí, y también la optimización de la máquina en sí. Yo creo que como lo que tiene planificado el HP, ir hacia el Memory Store, a dejar el tema de disco duro, memoria, ese paradigma donde hay siempre el cuello de botella de los datos que entran y salen del procesador.
Pero todo eso está superado ya en este momento.
No.
A ver, HP en esto
de
momento tiene un pequeño conflicto. HP, como sabes, es una compañía que de aquí a mediados del año que viene se separa. Se va a quedar en H y P.
¿Ah, sí?
Sí.
No
es un problema de malo bien, es un problema de accionariado. No, yo creo que no tiene más
lecturas. Pues cuando vi eso, vamos, que sí me acordé de ti,
Sí, de H y P. Sí, claro.
Pero, por eso, porque justamente hace no mucho, hace unos cuantos años, se vio la unión. O sea, se vio la unión cuando aquí...
Pues ahora se separa todo lo que es la parte de Personal System Group, es decir, todo lo que es la parte de PCs, portátiles, Tamaguchis, no sé qué, no sé cuántos. Y la parte de impresión, eso va por un lado, y otra parte sería toda la parte de servidores, de almacenamiento y de servicios profesionales, que iría por otra.
Bueno, por lo tanto,
Nada nuevo bajo el sol, es decir, se quitan, digamos...
Es una separación natural.
Totalmente natural. Es decir, esa noticia ha coincidido con noticias curiosas del mercado, como por ejemplo que IBM, toda la línea de servidores la ha vendido a Lenovo. IBM ya, la parte de servidores x86, ya no tiene nada. Lo único que se queda es con la parte de Power, que es por otra parte donde puede dar un poquito caña, o sea, donde realmente tiene valor. Pero otro que es la parte de servidores, Lenovo, los chinos, ala, que lo impriman en 3D. Y pum, le dan un botón y saca un blade, ala, ya está. No
así
sé cómo...
que IBM poco a poco se va desvaneciendo.
No, todo lo contrario, o sea, yo creo que es precisamente lo contrario. Es decir, IBM, IBM es una compañía que tiene no sé cuántos premios Nobel en plantilla. O sea, eso de desvaneciendo, se desvanecerá, pues no sé, Apple, a lo mejor, que desde que murió este pobre hombre,
pues lo único que han hecho es el iPhone más grande, más pequeño, y el iPad más grande, más pequeño, no han hecho más. Y creo que van a sacar un reloj, cuando lo han sacado todo el mundo ya, ¿no sabes? O sea,
sí, ya.
Entonces, esto es un tema de escala, es decir, ¿de dónde está el valor? Es decir, ¿las compañías el valor está en los servidores? Pues no. ¿Dónde está el valor? Está el valor en almacenamiento, está el valor en software, ahí están metiendo mucha caña, está el valor en lo que es la parte de mainframe, ahí donde está el valor, el servidor, un servidor.
Pero hay alguien que aún está usando mainframe.
Cada vez más.
Hay vuelta al mainframe.
Cada
sí.
vez más, es decir, en los mundos de grandes bases de datos relacionales, en todos los paradigmas del Big Data y cosas similares, no lo pensarás hacer con un HP ProLiant Microserver, digo yo. Sí, pero es que mira, por ejemplo, las granjas es otro nuevo concepto que está saliendo de nuevo en el mercado, ¿no? Soluciones lo que es crear granjas de servidores y que esas granjas sean capaces de hablar entre ellas. Claro, hasta hace poco el problema que eran las comunicaciones, pero hoy en día no lo es tanto. O sea, en otras palabras, tecnología gris, que lo inventó Digital hace 30 años. ¿No sabes? Claro, hemos vuelto. Pasa que Digital, cuando lo inventó, pues no había las comunicaciones que hay ahora. Pero, bueno, o sea, comunicaciones entre servidores, digo, ¿eh? Ahora, pues sí se puede hacer cosas de estas. El hecho de que, por ejemplo, esto es un tema muy interesante. El día pasado había una diapositiva que me encantó, ¿no? Si utilizamos la ley de Moore, y la ley de Moore la aplicamos a todos los elementos de la computación, yo no sé qué estás mirando, estoy mirando las galletas, si la ley de Moore la aplicas a todos los elementos de la computación, comprobarás que el procesador, pues efectivamente, vamos, ha subido de una forma espectacular, que la memoria, pues lo mismo, y en cambio el disco duro, que es donde se guarda el dato, pues ha subido 1,2 la velocidad de hace 10 años ahora, sí, 1,2 frente a 50, 60 que ha subido el procesador, la memoria y tal. Total, ¿dónde está un poco el paradigma del cambio? Muy sencillo, en coger los discos duros rotacionales y tirarlos por la ventana. SSD. Y montar, flash, SSD, no es lo mismo, pero bueno, vamos a decir que es lo mismo. Sí. Todo lo que sería estado sólido o memoria. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esa memoria, por ejemplo, IBM está trabajando en un concepto que a mí me encanta y es que la memoria esa, la memoria del disco de estado sólido, se lo puedas meter directamente al procesador, sin necesidad de que haya una cosa intermedia. Eso significa que ya no necesitarás servidores con memoria o PCs con memoria, sino directamente la memoria va a estar en el propio disco de estado sólido. ¿Qué diferencia hay entre el chip de la memoria convencional al del de estado sólido?
Hombre, igual tiempo de acceso, ¿no?
No. La única el tiempo de acceso te lo da precisamente la controladora.
Uh-huh. Bueno, la volatilidad también.
Bueno, la volatilidad.
Que cuando lo apagas, desaparece.
Pero tú puedes hacer que sea... eso es un proceso. No tiene mucha película, ¿eh? Borrar sí. eso, no tiene mucha historia.
Sí, entonces,
ahí es donde está el paradigma. Es decir, se van a crear servidores, PCs, donde realmente, pues... todo esto además, pues ahora queda muy bonito con el rollo de la eficiencia energética que consumen y es verdad, además, uh-huh. es cierto. O sea, yo tengo un portátil que tiene disco de estado sólido y antes me duraba, usándolo normalmente, pues 3-4 horas, ahora me dura más de un día entero. Solamente por haberme cambiado de disco de estado sólido. O sea, solamente por esa razón, nada más.
Bueno,
no he hecho ningún cambio.
Vamos a tomarnos un pequeño descanso.
Pensaba que un vino.
No, casi. Nos tomamos un pequeño descanso y luego vamos a volver con uno de los que pueden ser probablemente uno de los asuntos de este 2014.
Cuéntame.
No, pues nada, un pequeño descanso y luego lo escuchas.
Vale.
Luego hablamos de uno de los asuntos, como digo, que probablemente pueda ser.
Esa foto de Facebook es que es la cosa más fea que he visto.
Lo dicho, un pequeño descanso, nada, tan solo un minuto y volvemos.
La informática que se escucha.
Ya estamos de vuelta. Antes comentaba que íbamos a hablar de uno de los asuntos más relevantes, probablemente pueda serlo, de este año que ahora ya toca su fin, desde 2014. Y ese asunto no es otro que la tasa, o Canon AERE, Canon Google, también conocido en otros ámbitos. Y para hablar del asunto de la tasa, pues hoy tenemos en este programa la presencia de Ricardo Gali de Meniame. Muy buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal va el asunto de la tasa Google?
Bueno, mal, no sabemos nada. Ya sabemos lo que pasó, cerró Google News. Google News prácticamente está blindado porque siguen ofreciendo los mismos servicios de Google News, pero dentro del dominio del buscador. Uh-huh. Por lo tanto, ya la ley no les afecta a ellos. Los demás seguimos sin saber nada. Nosotros no tenemos idea todavía si nos afecta o no. Y cómo nos afectará, ¿no? Totalmente en la oscuridad.
¿Os planteáis vosotros llegar a cerrar el servicio en algún momento?
No, cerrar no, eso es lo último que pretendemos. Es decir, si nosotros cerramos, Meniame me deja existir, no es como Google News, que era una parte muy pequeña de Google, sobre todo aquí en España. No, nos veremos. No sabemos qué va a pasar, todavía no sabemos cómo nos afecta. Hay una probabilidad pequeña, pero existe, de que nos quieran cobrar una cantidad desorbitada y con retroactividad, porque la ley, tal como está escrita, podría afectarnos. No hay reglamento y el gobierno dice que había que esperar el reglamento, pero tampoco es obligatorio, porque la ley no lo dice. Así que no tenemos ni puñetera idea. Ya veremos cuando haya más información.
Ricardo, uno de los asuntos que nos ha llamado la atención en las últimas semanas es cómo los editores pequeños y medianos pues han dicho que por favor que no se aplique esa tasa y que siga funcionando todo como estaba. ¿Qué opináis sobre esto?
Bueno, los editores desde el principio, estos editores que están asociados bajo la AEPP, se opusieron a esta tasa desde muy al inicio. De hecho, son los cofundadores de la coalición Pro Internet que se hizo justamente para luchar contra la imposición de este canon, y ellos estaban en contra desde el primer día, y de hecho las quejas que transmitieron a los políticos y al gobierno es que no han sido invitados a la negociación en ningún caso, han sido completamente ignorados.
Completamente ignorados, con lo cual pues es una ley que podemos pensar que es para los grandes, ¿no?
Bueno, básicamente sí, solamente para los que están asociados en AED, y supongo que solamente son unos pocos de esos medios los que más lo han impulsado. Los demás no creo que ni se han enterado de lo que están pidiendo.
Pero es cuestión de ver si alguna vez alguien simplemente decide tirar adelante e ignorar la ley, ¿no? I mean, alguien podría hacer como, por ejemplo, Meniame, una forma de encapsular y redirigir las noticias, ¿no?
Bueno, no sé si te entendí. ¿Cuál es la propuesta que dices?
Pues que simplemente Google Noticias al final no es más que una forma de redirigir las noticias, ¿no? Para que veamos, para que la gente, en vez de tener que buscar los titulares, ya les dirija hacia de ellos, ¿no?
Sí, pero es que la ley de propiedad intelectual precisamente lo que cobra es eso. Es que ahí está el despropósito.
Ya, pero al final tampoco les conviene a los periódicos y los demás este tema.
Correcto.
Entonces, en algún momento dado, alguien va a tener que hacer el valiente y ignorar la ley a ver lo que pasa.
Bueno, por ahora, quiero decir, la diferencia entre Google News y Meniame es que Google News, la agregación de noticias es automática. En Meniame son los propios usuarios las que lo ponen. Ahí hay una gran diferencia en cuanto a que cuando ellos hablan de redes sociales, etcétera, etcétera, la diferencia entre Google News y Meniame es bastante importante. Ahora bien, si me dices otra empresa quiere hacer lo mismo que Google News aquí en España, que es agrupar automáticamente las noticias, porque básicamente se trata de una agrupación automática, estaría violando la ley igual, quiere decir violando la ley, estaría sujeto al pago del canon. ¿Cuánto se pagará? Es que no se sabe, no se puede saber cuánto hay que pagar.
¿Pero qué pasaría? ¿Pero qué pasaría si el mismo interés que quiere montar el servicio de noticias contactara con los distintos intereses y a través de acuerdos consiguiera que ellos mismos suministraran sus vínculos. Entonces no habría canon que pagar, ¿no?
Bueno, a ver, la ley dice, según cómo está la ley, y por eso la ley es tan mala que es tan abierta que deja muchas interpretaciones. Una, la ley dice que el pago es, el derecho de los editores es irrenunciable, lo que significa que el pago es obligatorio y que esto lo llevará a una sociedad de gestión. Eso te implica que no puedes tú negociar uno por uno con los periódicos.
Correcto.
Google News ya podría haberlo hecho. De hecho, la mayoría de los periódicos, al enviar una carta o un email a Google para que la agreguen a su medio, ya han dado esta autorización. Hay otros medios que utilizan licencias Creative Commons, que están dando explícitamente la autorización para reproducir sus contenidos, además de forma completa, no solamente un fragmento. Es decir, la ley impide que haya una negociación de cualquier agregador con los periódicos de forma independiente.
Es que a mí permitirme una reflexión muy sencilla, incluso viendo lo que han podido pasar en otros países, como es el caso de Austria, que la han quitado, Bélgica también, en Francia creo que se llegó a un acuerdo, en Alemania, es decir, a mí me parece que es una ley que está realizada desde una mentalidad de cómo funcionan los contenidos en Internet de hace 25 años. Y por lo tanto, es que es una ley pues que sí, pues está ahí, va a fastidiar probablemente a muchas compañías y a muchas empresas que están haciendo una labor interesantísima para agregar información y hacer de filtro, como es el caso, bueno, el caso de Meneami no exactamente porque son los usuarios la que lo hacen, pero que realmente es una ley que es absolutamente anacrónica desde una perspectiva de cómo funcionan los contenidos de Internet hoy en día. ¿No estarás de acuerdo con eso, Ricardo?
Es peor que eso. Porque
peor, fíjate, yo soy de suave. Yo soy de suave.
Como siempre, optimista.
Sí.
Porque si fuese solamente una cuestión de Internet, mira, es debatible de cómo queremos conformar Internet. Pero esta ley ataca principios, más allá de enlace, que es algo muy de Internet, ataca, a limitaciones que existieron siempre en los derechos de autor, entre ellos el derecho a cita. En el artículo, el convenio de Berna, que fue más o menos lo que impulsó las leyes del derecho de autor aquí en Europa, se le llama en Europa continental.
Ajá.
El artículo 10.1, que es obligatorio de cumplimiento en todos los países firmantes del acuerdo, exige el reconocimiento del derecho a cita, o también, dicho de otra forma, la limitación de los derechos de autor. Es decir, los autores no pueden reclamar o no pueden solicitar que los demás pidan autorización a él para que le reproduzcan un fragmento, siempre y cuando esté honestamente utilizado, perfectamente citado al autor, identificado al autor, etcétera, etcétera. Eso lo dice el artículo 10.1. Lo que está haciendo esto, que es solamente a favor de unos pocos editores, ni siquiera es la mayoría, es quebrar ese principio de la cita, esa limitación.
Yeah.
¿Cómo lo hacen? Lo hacen además de una forma bastante hipócrita, es decir, no hablan del derecho a cita en ningún momento, hablan de fragmentos, no hablan de longitud de fragmentos o qué tipo de fragmentos, hablan de fragmentos no significativos, que vaya usted a saber qué significa un fragmento no significativo. Y juntando eso con el dice, pues esto, ese derecho a cita, si además lo metemos con un enlace en un sitio que los agrega o los pone por categoría, pues ya no existe esa limitación, ya no tenéis ese derecho, los terceros no tienen este derecho, sino que además hipócritamente dicen, muy cínicamente dicen, estamos creando un nuevo derecho. Ahora vosotros podéis hacer
marinera,
esto.
De la marinera.
Podéis hacer esto, pero tenéis que pagar. Y te lo dicen con toda la tranquilidad del mundo. Dicen, no, es que antes lo hacía sin autorización y ahora os damos la autorización. Lo que es falso, en derecho a autor la cosa es binaria.
Correcto.
O tú tienes autorización para utilizar obras de otros o fragmentos, o no la tienes. Si no la tienes, tienes todas las de perder. Te llevan a juicio y dice, ¿dónde está la autorización? No la tengo. Pues nada, a pagar y además pagar con daños. La gente a EDE, en particular el discurso que fue, y también los políticos, es, no, este derecho, como si este derecho no existía antes, lo hemos creado, para evitar abusones como Google. Y ahora sí que pueden hacerlo, pero tendrán que pagar. Antes lo hacían sin autorización. Señores, si antes lo hacían sin autorización, ya lo hubieses demandado, ya hubieses ganado el juicio. Así que como mínimo, eso de que antes lo hacían sin autorización
es falso.
Es,
claro.
es, mira, como mínimo es más que dudoso.
Yeah.
Entonces, que no venga con el rollo de que, bueno, ahora creamos nuevos derechos, esto no afecta al derecho a citas. Es una lengua cínica, hipócrita.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Más allá de la situación actual, que desde luego a mí me parece preocupante, desde un agregador, como es el caso de Meneame, ¿cómo veis a medio, corto y largo plazo la situación a través de esta ley nueva de propiedad intelectual?
Mira,
¿es una ley para no cumplir? ¿Es algo que en la siguiente legislatura se quitará, como gran parte de las cosas que están haciendo? ¿Es una cosa que está puesta pero que nadie lo va a hacer caso? ¿Es algo que se va a recurrir en Europa? ¿Europa está a favor de esto?
Mira, personalmente, a ver, nuestros abogados son muy pesimistas y nos dicen que tenemos que irnos de España.
Oh.
Yo personalmente creo que esto quedará sin efecto. No servirá para nada. No se hará el reglamento, ni el gobierno tiene interés en el reglamento, porque van a hacer un reglamento que no servirá para nada. ¿Qué pretenderán? Cobrar a Meneame. Los millones que no le podemos sacar a Google se la van a sacar a Meneame. No van a sacar a Honduras. En el mejor de los casos, lo que van a lograr es que Meneame cierre. ¿Cuál es la probabilidad? Yo creo que es muy baja. Ahora bien, la ley dentro de un año más o menos será modificada.
Seguro.
¿Qué pasará? Será modificada porque en la propia ley ya dicen que esto tiene caducidad, porque se están elaborando nuevas leyes y directivas a nivel europeo.
Correcto.
Y si tú me preguntas cómo son serán estas directivas y la nueva política, sí, en este sentido, de la Comisión Europea, yo, sí, creo que será peor que la que tenemos ahora. Sí. Los derechos de autor nunca han mejorado en Europa, en España menos. Siempre han sido cada vez más restrictivos. Entonces, si la gente tiene, lo he comentado yo antes la ley Silde, dije la ley Silde se va a aplicar y tarde o temprano, y tenemos la ley Sindeware, y ahora con esta nueva LPI todavía se ha empeorado. Y yo creo que a menos que ocurra un milagro en la Comisión Europea y que la Comisión Juncker pues tenga unas ideas muy, muy revolucionarias con lo que es la historia reciente de Europa en estos sentidos, yo creo que será peor. No tengo ninguna esperanza. Ahora,
creo bueno, pues como... entonces la solución es muy sencilla. Hay que buscar islas pequeñas, creo que hay una en el mar de Alborán, convertirlas en país y hacer a partir de ahí pues todas, ¿no? Y claro, es que no te caben más soluciones. ¿Claro?
Sí, pero no es tan simple tampoco. Te tratan por todos lados. Es decir, tenemos temas de las leyes de protección de datos, y si te vamos a otro país no europeo, tenemos hasta que solicitar autorización, notificar, y no sé si espera una autorización para poder llevar los datos fuera de Europa.
Uh-huh.
Si dejamos los datos en Europa, pero una empresa extranjera que no es europea, seguramente habrá otros problemas legales. Y al fin y al cabo, luego si te quieren pillar, dicen, pero es que los socios de esta empresa son al fin y al cabo españoles residentes en España.
Yeah.
No van a aplicar la ley española igual, o sea que... Es complicado, ¿eh?
A mí lo que más me choca es como después de la experiencia que han tenido a nivel SGAE y los abusos que han habido por ese lado, que iban a sacar otro organismo parecido para hacer pues otra cosa similar, como, no sé, a mí me parece evitar más abusos que otra cosa. Y la gente, no sé, ya no están para eso, y desde luego no veo que conviene a nadie. Aunque sí que está claro que lo que ha pasado con la expansión de la era digital y el Internet y todo esto está haciendo que la información sea demasiado libre y difícil de controlar. Y quizá esto todo corresponde a un intento de conseguir, yo qué sé, a limitar el acceso a la información.
No lo sé, no. Aquí claramente hay unos deseos primarios, que es conseguir financiación de otras empresas. Es que hay unas empresas ahora mismo, en este caso que estamos hablando de unos pocos grandes medios de comunicación, se ha visto como se planteó como que Google, un gran monopolio que junto con otras empresas norteamericanas no pagan impuestos en los países donde están ofreciendo sus servicios, por lo tanto esta empresa es mala por eso, entre comillas, se vende ese discurso, y mira, y si además le podemos sacar dinero por su agregador, pues vamos a por ello. Lo que pasa es que tan absurdo tan mala la redacción de la ley, que hasta le falló. Es decir, lo que Google sigue perfectamente como siempre, sin perder un duro, siguiendo su negocio, siguiendo su congregación y además blindado por la misma ley que ellos han hecho. ¿Quién han quedado en pelotas? Con todo esto, ¿quién están en pelotas? La mayoría de los medios más pequeños,
claro.
Y sitios como Meneame. Google está muy tranquilo ahora, ya se acabó el problema por ahora con esta ley, nosotros no.
Ya, pero Google en concreto en España ya no está, en el resto de países europeos, en Alemania no sé si sigue estando, creo que
volvió,
volvió. Y en el resto de países sí está, es el único país europeo donde Google en este momento no está, y yo sepa Google News en concreto, es en España me parece, ¿no?
Sí, es el único país donde han quitado, sí.
No, en algo teníamos que ser los primeros, joder.
Lo que no entiendo es cómo no llega una directiva europea o algo que ponga las cosas en orden o que busque un consenso, ¿no? Porque aquí cada país va por su lado.
Va a llegar, yo creo que en 2015 va a llegar. Ahora, ¿cómo será estas nuevas directivas en derecho de autor? Es lo que todavía no se sabe. Y yo soy pesimista. Yo soy pesimista en que se va a terminar legislando todavía recortando más derechacita. Uh-huh. Se va a terminar haciendo más o menos que para tener agregación de fragmentos o de poner estos pequeños resúmenes, habrá que estar autorizados o pagar un canon. Yo me veo venir por ese lado. Espero equivocarme, ¿eh? En un año lo sabremos.
Uh-huh. Ricardo, ¿tenéis cuantificado o tenéis valorado de alguna manera en porcentajes, en visitas o de alguna forma cuántos impactos o cuánto tráfico habéis redireccionado a esos grandes medios de comunicación que ahora pues van a ser los beneficiados por esta ley?
En febrero hice el cálculo, después del cuando los usuarios de Meneame empezaron a hacer el bloqueo a los medios AEDE, y que hice un cálculo de las visitas, y entre enero y febrero fueron 2 millones de visitas que se envió hacia los medios de AEDE, uh-huh. medios españoles de AEDE, uh-huh. De los que pude ubicar, creo que están todos, y los conté, y nos salieron unos 2 millones, salían 500.000 visitas semanales, o sea que unos 2 millones, 2 millones y poco mensuales. Uh-huh. Eso es lo que han dejado recibir de Meneame esos medios. ¿Qué ganan? ¿Qué pierden? Poco. ¿Qué ganan? Nada. No tiene sentido. ¿Quién les puede pagar Meneame? Nada. Es decir, aunque Meneame les dé toda su recaudación, creo que no llegan ni a pagar a algún directivo ni al directivo de AEDE.
Ya.
Bueno, pues así está la situación.
Esto no deja de ser un tema de codicia de los medios, por un lado. Y por otro lado, la falta de principios del gobierno actual, uh-huh. ni más ni menos, porque que yo sepa es la ley más restrictiva que se ha propuesto en Europa y es la única que ha salido como tal. Bueno, en Alemania también hicieron algo, pero la cambiaron, en Austria la quitaron, en Francia no han llegado a hacerla, en Bélgica hubo una ley, pero al final se llegó a un acuerdo.
Bueno, en Bélgica fueron demandas, pero por las dos cosas, por el agregador y el buscador.
Correcto.
En Francia fue el acuerdo, no se llegó a hacer nada, pero fue un acuerdo antes de hacer nada, fue un acuerdo previo. Y Google puso 60 millones de euros por una única vez en un fondo que los editores tenían que poner 40 millones adicionales para completar los 100 millones para cosas de investigación y desarrollo en temas de medios. Uh-huh. Creo que ni siquiera Google está gastando todo ese dinero porque los medios no han llegado a tener el otro 40%. Por lo tanto, no llegará a los 60 millones que se habla. Uh-huh. En Alemania, una que no era de Alemania se tiró la ley española, pero dos cosas. La diferencia fundamental fueron dos cosas. Una, en que allí el pago no es obligatorio, el pago del cobro no es obligatorio. Uh-huh. Y por otro lado, en Alemania, en el borrador de la ley, decía como aquí agregadores de noticias. Se dieron cuenta que esto afectaba también a otras empresas, a otros agregadores, como Meneame, como redes sociales.
Ajá.
Entonces, el texto aprobado dice agregadores automáticos.
Quisiera hacerte una pregunta, una cosa, simplemente por para que los oyentes sepan un poco de qué estamos hablando, ¿no? Un usuario que publique, por ejemplo, el gordo de la lotería, que hace referencia a un periódico que sale el gordo, y lo publica en Facebook, ¿está incumpliendo la ley de propiedad intelectual? ¿O debería pagar un canon a ese periódico?
Lo tienen claro.
No, pero es que...
En este caso... es lo que comento, lo que siempre digo, si esto afecta a Meneame, debería afectar por igual a Facebook.
Claro, a eso me
refiero. Lo que pasa es que el gobierno, y si afecta a Facebook, es Facebook la que tiene que pagar.
Es Facebook la que tiene que pagar. Entonces Facebook tendría que pagar un porrón, porque claro, tú vas a Facebook y hay cientos de noticias agregadas por usuarios de forma totalmente voluntaria o involuntaria.
Y totalmente ilegal.
Es que tiene tela la broma.
Y Twitter, si consideras que 140 caracteres pueden ser fragmentos no significativos, también se podría considerar.
Claro.
También. Lo que pasa es que el gobierno.
Esto es una tontería, pero vamos, es que no hay por dónde agarrarlo.
No tiene ningún sentido.
No hay por dónde agarrarlo. Perdona.
El Ministerio de Cultura ha sacado dos notas de prensa hablando de que esto no afecta a redes sociales. El problema es que no hay un concepto jurídico o legal de que es una red social.
Exactamente, es lo que iba a decir. ¿Que por qué no convertís Meneame en una red social? Pones arriba, red social Meneame. Ya está,
pero es una red social. Es decir, ¿por qué es agregador? Porque vosotros le llamáis agregador. ¿Por qué es red social? Porque yo le llamo red social. Es decir, no hay una definición de qué red social. Podrían haber sido más claros y decir, por ejemplo, esto solamente va contra la agregación automática, como dice el texto de la ley alemana.
Ajá.
O podrían haber dicho, esto no afecta a sitios donde el contenido es aportado por los usuarios.
Correcto,
cualquiera de esas dos aclaraciones hubiese aclarado algo. Pero dice, esto no afecta a redes sociales y es casi que peor. Dice, ¿qué es una red social? Defínalo.
Claro.
Por otro lado, el ministro Bern, en una entrevista en la revista Jotdown, ha dicho que esto afecta también a las redes sociales siempre que tengan fines comerciales.
Bueno, es que Facebook que es
publicidad,
que es alguna sucursal de Cáritas o así, o
no, porque bueno, ya ves, se hablan. Yo creo que Bern no estaba de acuerdo con esta ley, ¿eh? Haberlo han puesto allí como tonto útil para explicar por qué el ministro. Yo creo que no,
él no
iba con... Además, Vera ha sido, creo que, director o presidente de una empresa de agregación de noticias, de notas de prensa. Esto vino impuesto por... Hablan de presidencia o vicepresidencia. Yo no creo que... Esto no viene redactado por el Ministerio de Cultura y no viene por ya de Vera. Estoy prácticamente seguro.
De presidencia, señor, probablemente de vicepresidencia.
Este señor le tiene que estar dando explicaciones de algo que ni él entiende. Porque, claro, su ministerio dice que no afecta a redes sociales y él a los pocos días dice que sí tiene fines comerciales. O sea, ni se enteran qué está pasando, ni qué es lo que han redactado. No se enteran ni ellos, ni los...
Lo ha dicho, que esto es algo que probablemente, como bien dices tú, Ricardo, a ver, aquí la única han querido ir contra Google, pero para ir contra Google están metiéndose con otras historias, como es el caso vuestro. Esto a mí me da la sensación de que no va a tener ningún impacto el año que viene, y a corto plazo, pues lo que hagan los europeos, que como puedes decir tú, pues agárrate los machos, ¿no? A saber lo que hacen.
Muy bien, pues Ricardo, no te robamos más tiempo, te agradecemos todos los minutos que nos has dispensado y te deseamos pues mucha suerte para el año 2015, que las cosas se solucionen lo mejor posible y en tu caso personal pues que tengas una buena entrada en el 2015.
Igualmente para vosotros.
Muchas gracias,
pero
Ricardo.
Seguramente nos esperan batallas.
Sí, también. Seguro, habrá que pelear. Sí.
Bueno, suerte.
Gracias.
La informática que se escucha.
O sea, nos pone aquí a la Pantoja este tío. Nos ha metido un jingle. De la Pantoja. En plan cupletista. Oye, espectacular este tema. En el siguiente programa hablaremos. Pero es que no hay por dónde agarrarlo. No hay por dónde agarrarlo. La historia esta de... Mira, fíjate que han intentado permanentemente el rollo de la propiedad intelectual para adelante, para atrás. Que no sé qué, que si la Sinde, que si el Ver... Y es que no hay narices, tío, de que si la SGAE, que si San Pedro... Y es que no consiguen. Y no consiguen, bueno, la siguiente hablaremos.
Ya seguiremos hablando de todo ello. Jim, José Antonio, pues nada, feliz entrada en el año. Igualmente. Y en 7 días nos reencontramos en las ondas.
Igualmente.
Bueno, good.